Buenos días. De nuevo es bueno estar en la casa del Señor esta mañana. Voy a invitarle a que abra su Biblia a Mateo capítulo 5 y vamos a hoy observar el versículo 6. Nomás para repasar un poco de dónde hemos venido y hacia dónde vamos, pues estamos en la serie El Sermón del Monte. Precisamente estamos observando lo que se llaman las bienaventuranzas. Y hemos tomado cada uno de estas bienaventuranzas individualmente cada domingo. Y luego después del versículo, lo que es el versículo 12, vamos a entrar a diferentes énfasis a lo que muchos llaman estos primeros 12 versículos, un síntesis de todas las enseñanzas de Jesucristo resumidas en esos versículos que se llaman las bienaventuranzas. Sabemos que en el capítulo 4, versículos 23 al 26, se nos asentó, se nos dio un retrato de dónde estos capítulos o próximos capítulos van a enfocarse. Sabemos que es en la área de Galilea y sabemos que el Señor proclamaba que el reino de los cielos se venía acercando y que la gente debería que arrepentirse y creer en el mensaje, las buenas nuevas. Ahora sabemos que al principio del capítulo 5 vimos que, viendo que la multitud se acercaba hacia Jesús, Jesús sube por al lado de una montaña, se sienta y empieza a enseñarle a sus discípulos. Y observando todo esto bien, uno debe decir y hacerse varias preguntas, pero vamos a entrar a eso en unos minutos aquí. Observemos lo que dice el versículo 6. Y si usted ha estado siguiendo ese sermón, pues es una repetición, ¿sí?, que vamos a observar pronto y va a poder capturar lo que estoy diciendo. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Porque serán saciados. Alguien escribió y dijo: ¿tenemos nosotros hambre y sed de justicia? Y uno puede hacerse esa pregunta esta mañana. ¿Tengo yo hambre y sed de justicia como lo está describiendo la palabra de Dios? Unos tienen hambre y sed de hamburguesas y carne asada y chilaquiles y tantas otras cosas que uno le puede agregar al menú. Pero la pregunta aquí es: ¿tengo yo sed y hambre o hambre y sed de justicia? Eso es otro diferente retrato que uno tiene que hacer. Si preguntáramos, ¿somos creyentes? La mayoría de nosotros dijéramos, sí, sí lo somos, amén, aleluya. Quizás pudiéramos preguntar, ¿hemos sido bautizados? Otros dirían, sí, yo tomé el paso de seguir en pos de los mandamientos de Cristo. O aún si somos discípulos de Jesucristo, la mayoría de nosotros dijéramos que sí. Pero creo que hambre y sed de justicia nos enfocan a preguntas como las siguientes: ¿cuál es la auténtica intensidad de nuestro interés espiritual? ¿Cuál es aquella intensidad de entrar a la palabra? Alguna gente no tiene ni hambre ni sed de la palabra de Dios. Prefieren más una novela o un juego que la palabra de Dios. Prefieren hacer otras cosas que tener hambre y sed de la palabra de Dios. ¿O qué tal si preguntáramos si ese interés espiritual es para nosotros asuntos de vida o muerte? O podría ser un pasatiempo, como les dije la semana pasada, el 374, que es el 374. Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Palabra clave, deleítate. Pasatiempo, hazlo tu delicia. hazlo aquella cosa que te sacia, que te satisface, que te llena, así como la novela, mucho más. Así como la hamburguesa, pero mucho más. O el taco. Todo eso son metáforas para ayudarnos a capturar lo que el Señor está tratando de llegar a su dimensión para nuestras vidas. Y sí, alcanzan esas dimensiones más profundas de nuestra existencia. Observemos. Oh, ya se me adelantaron, me están haciendo correr a marcar. No, estaba bien, pueden regresar a la última pantalla. Y noten bien de nuevo a esos tres elementos de cada uno de estas bienaventuranzas. ¿Qué es la atribución aquí o qué se les está atribuyendo a los individuos? Pues bienaventuranzas, o sea, siendo bendecidos, no solamente bendecidos en el mundo de hoy, ahorita, pero también tiene una bendición que se extiende hasta la escatológicamente hacia un evento venidero. Cuando el Señor regrese en gloria, eso es para mi vida hoy, pero también se extiende hacia el futuro. Sabemos que la atribución aquí es para los dichosos. El Señor está diciendo, esto es la bendición, esto es la vida bendecida. No es el carro nuevo o las cosas que yo obtengo. Es lo que Dios ha proclamado y declarado a través de su palabra en la persona de Cristo Jesús y su obra. Segundo, ¿qué es la descripción aquí? Los que tienen hambre y sed de justicia. Uno tiene que hacer esas preguntas. Porque mucha gente llega a la iglesia, pero no todos son redimidos. Hay mucha gente que pretende ser creyentes, pero no viven como creyentes. No actúan como creyentes. No se conducen como creyentes. No producen el fruto de los creyentes. Sin embargo, están entre los creyentes. ¿No me cree? Mire lo que hizo Jesús cuando lavó los pies de sus 12 seguidores, sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Y aún le lavó los pies. Dios en la carne. El creador de todas las cosas se agachó y lavó los pies de su traicionero, del traicionero. Los que tienen hambre y sed de justicia, esos son los que son bendecidos. Y luego fíjese la declaración, y cada uno de estas bienaventuranzas tiene una atribución, una descripción y una declaración. Estos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Muy lejos a ese mensaje de la perversa prosperidad que dice tú nomás créelo y clámalo y decláralo y se te hará hecho. Esto es muy lejos de eso, lo que el Señor Jesús está diciendo. Él está diciendo, la bendición auténtica, aquella bendición que cruza toda dimensión de mi vida y mi existencia, a donde se sacia mi ser, a donde mi alma se satisface, cuando el dinero no puede darme el contentamiento, ni la salud, ni las cosas materiales, hay algo que quiere mi ser. Y es allí donde Dios sacia mi alma. Que ni el sexo, ni la comida, ni todas las riquezas del mundo pueden satisfacer mi alma como Dios. Eso es lo que está llegando. Allí, en esa dimensión tan profunda, está diciendo, porque serán saciados. Wow. Ese hombre no te va a saciar, esa mujer no te va a saciar, ese trabajo no te va a saciar, esa carrera no te va a saciar, ese dinero no te va a saciar. La satisfacción se encuentra en Cristo. Es lo que está diciendo. Observemos algunas verdades aquí. Primero, esto es, usted ya lo sabe, porque esta es la misma pantalla que he estado usando por las últimas semanas. ¿Quién es bienaventurado? ¿Quién es bienaventurado? Sabemos que en varias versiones, bienaventurados, dichosos, Dios bendice, los bendecidos. Sabemos que bienaventurados implica una satisfacción y suficiencia internas que no dependían de las circunstancias externas. Esas implicaciones son para mi vida hoy y para el futuro. Se cumplen en Cristo porque Cristo vino, ha dado tiempo en la historia de la humanidad, pero también va a regresar en gloria. Y esperamos y anhelamos esa venida gloriosa del Señor. Espero que eso sea su anhelo también. Mi abuelita, la teología de la abuelita, como dice la autora González, la teología de la abuelita, mi abuelita siempre me enseñaba, siempre me hablaba de Dios. Si usted es una abuelita, dele gracias a Dios y que salga de su boca no la crítica, sino las alabanzas al Señor para que su descendencia también anhele eso. Estamos aprendiendo en la escuela de padres. Sí, yo también estoy en la escuela de padres. Yo también necesito aprender. Estamos aprendiendo la herencia que son los hijos. Si usted no ha llegado a esa clase, se está perdiendo de una enseñanza muy rica. No lo está aprovechando, aprovéchelo. Esa bienaventuranza, sabemos que tiene esa dimensión del hoy, pero también viene para el día del futuro. Sabemos que en Cristo Él cambió y Él estaba hablando de este gozo que no dependía de las circunstancias ni las bendiciones que dependen de mis circunstancias. Ya le he dicho, deme $1,000,000 y voy a ser el pastor más contento del mundo. Al rato me dicen que tengo problemas de salud y ahí salió mi gozo por la ventana, mi felicidad. Mis emociones, mi bendición no viene y proviene de las cosas y circunstancias de mi vida. Viene por lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Segundo, hay que hacer la pregunta, ¿qué es justicia? Es obvio, aquí el texto está hablando de una hambre y sed de justicia. Observemos algunas cosas porque es importante que para llegar a entender el concepto que Jesús estaba hablando aquí, uno tiene que regresar al Antiguo Testamento y entender las dimensiones de tener hambre y sed, ese anhelo, ese deseo. Una de las especialidades que hace mi esposa es, le gusta cocinar postres. Le gusta cocinar postres. Si usted no ha probado los polvorones que hace, wow, qué celebración hay en la casa cuando hace polvorones. Todos son inspectores de calidad, que los polvorones salgan perfectos. Y todos hay que probar a cada dado tiempo, asegurarnos que la calidad de esos polvorones están donde tienen que estar. El libro de Amos habla de eso en Amos capítulo 8 versículos 11 al 13. El Señor hablando y declarando a través de su siervo: he aquí, vienen días, declara el Señor Dios, que enviaré hambre sobre la tierra, hambre sobre la tierra, hambre sobre la tierra. No hambre de pan. La mente carnal siempre piensa en la palabra hambre y piensa, ¡ay, las tripas me están tronando! Y Jesús, estando en el desierto, habla que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Vuelvo a repetir, ¿tiene usted hambre y sed de la palabra de Dios? ¿Anhela usted con esa intensidad meterse a la palabra? ¿Sabe qué privilegio es ser pastor? Es un privilegio enorme. Yo no conozco otros oficios a donde te animan a que vayas a estudiar y pasar horas metiéndote en textos bíblicos, en historia, en aspectos lingüísticos del idioma que uno no conoce, para poder exponer la palabra de Dios. Eso es un privilegio. No solamente Amos lo habló, y continúa el texto y dice: ni sed de agua, sino de oír la palabra del. Vivimos en un tiempo, hermano, a donde la gente, usted va a una iglesia, visita otra iglesia y visita otra iglesia, y todos lo van a entretener con música. Van a traer a predicadores muy elocuentes. Disculpen que yo no soy tan elocuente. Apenas batallo con mi español. ¿Usted sabía que tengo que dedicarme doble el trabajo para poder sacar un sermón los domingos? No sabía eso, ¿verdad? Porque lo estudio en inglés y luego después tengo que estudiarlo en español. Y me cuesta. Y me cuesta. Pero aquí vivimos en días a donde no se escucha la sana doctrina de la palabra de Dios. Hay una escasez. Y no es cosa del siglo XXI, si aquí lo tenemos registrado en el libro de Amos, capítulo 8, versículos 11 al 13. Había un tiempo que Dios dice: voy a mandar tiempo de que hay una escasez de la palabra de Dios. En Isaías 55, versículos 1 al 3, mire, allí el profeta de nuevo va hablando a aquellos que son sedientos. Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y compren y coman. Compren y beban y llénense sin ningún costo alguno. Wow. Yo tiemblo cuando yo prendo la televisión o escucho en un radio un predicador manipulando a la gente por dinero. Las promesas de Dios no se venden. ¿Qué es esta justicia entonces que el Señor está hablando? Porque eso es importante, y ese texto en Isaías continúa. Y mire, ¿por qué gastas tu dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman de lo que es bueno. Y si se deleitaran, mire, y si se deleitara vuestra alma en la abundancia, miren, inclinen su oído y venid a mí. Escuchen y vivirá nuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno conforme a los fieles misericordias mostrados a David. Wow. Entonces, ¿qué es justicia? Para ayudarnos en este concepto, si usted está tomando notas, dibuje una cruz. Le voy a dar el ejemplo del praxis que el Señor Jesús estaba hablando, de lo que yo llamo el praxis del cielo. Tome una cruz. Tan sencillo así. ¿Okay? ¿Ya dibujó la cruz? En la parte de arriba de la cruz ponga a Dios. ¿Ok? Ponga a Dios. So, en la línea vertical de su cruz, a mero arriba, ponga la palabra Dios. En la parte vertical de abajo de esa cruz, ponga la palabra Y-O, yo. Ok, so Dios arriba y usted abajo. Ok, esto es la primera dimensión del praxis del reino. ¿De dónde proviene la justicia? De Dios. No hay nada en mí que me hace justo. No hay obra, no hay religiosidad, no hay práctica, no hay dinero, no hay posición, no hay títulos transferibles a mis hijos. Toda esta justicia proviene, y el génesis de toda esta justicia es Dios. Punto y final. No hay nada en mí que yo pueda hacer para merecer esta justicia. Es obra completa de Dios. ¿Entendido? Ok, so la praxis del cielo empieza verticalmente con Dios. Es dado a mí. Ahora, la praxis horizontal del reino de Dios, al lado izquierdo de esa cruz, póngale otros. Otros. O puede usar la palabra su prójimo. ¿Quién es su prójimo? Su prójimo es el próximo. Su prójimo es el próximo. La próxima persona que usted se encuentre, eso es, ella, esa persona es su prójimo. ¿Ok? Y al lado derecho de esa cruz, de nuevo, ponga la Y-O. Yo. De manera que el praxis del reino deriva de Dios hacia mí y de mí hacia otros. ¿Entendido? No es mi obra para obtener el favor de Dios o la salvación, nada de eso. Todo proviene de Dios, y su bondad y su misericordia, su gracia, su justificación, su santificación, su regeneración, propiciación, expiación, todas esas palabras teológicas provienen de Dios y derivan de Dios hacia mí en la persona y la obra de Jesucristo, y de mí hacia mis prójimos. ¿Cómo la ve? Ya podemos cerrar nuestras Biblias y concluir el servicio de hoy. Final. Algunos interpretaron justicia, y usted ahí le di cuatro maneras de que la gente ha observado estos textos. Están los que llamamos los militantes, los que quieren pelearse con todo el mundo para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra ya. Son lo que nosotros llamamos los apasionados por el nacionalismo. Son militantes. Todos para abajo, destruyamos, conquistamos la liberación y esto y lo otro. Desean establecer, y todo eso desean establecer, un reino mesiánico. Hay un movimiento hoy, los mesiánicos. ¿Usted los ve? Incorporan las tradiciones de los judíos en contextos evangélicos gentiles, que realidad, yo no soy judío. Celebro eso, pero no tiene nada que ver conmigo. Es una tradición. Segundo, algunos interpretan este texto en decir que justicia es desear vivir en una sociedad justa, y se meten en cosas políticas. Muchos en Latinoamérica han recibido este tipo de enseñanza de la justicia social. Por eso el norteamericano lucha contra los que llegan de Latinoamérica, porque hay una diferente interpretación de lo que es justicia social. El sistema norteamericano no ha experimentado el nivel y el crisis que hemos vivido en Latinoamérica. So, cuando nosotros hablamos de una justicia social, el norteamericano lo interpreta muy diferente. Lo interpreta más como una teología de liberación. Por eso el norteamericano ha chocado mucho con el africano, porque el africano ha entendido por generaciones lo que es la injusticia social. Estos son muy temas muy, muy relevantes para nuestra vida hoy. Y si usted no lo está hablando con sus hijos, alguien está indoctrinando a sus hijos con un error. Entienda bien lo que es la justicia como lo habla la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entonces usted va a poder tener esas conversaciones con sus hijos. Es muy importante. Vuelvo a repetir, si la única fuente de información que usted está recibiendo sobre su punto de vista político es Univisión y Telemundo y Teleazteca y eso no es todos esos comerciales en español, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado, precaución. Estudie, lea, infórmese, escudriñe. Estos temas no solamente son del siglo XXI, existieron en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Y por eso Él empezó a hablar sobre estas dimensiones de lo que es tener sed y hambre de justicia. Ahora, no solamente de aquellos que desean vivir en una sociedad justa, ¿sí? Pero también aquellos que desean cumplir la voluntad de Dios. Eso es importante porque tomando la palabra justicia, si tan solo brincamos al capítulo 6, versículo 33, ¿sí? Y Jesús continuó diciendo, primero busca el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por... Pero todavía no hemos sabido qué es esa palabra justicia. Para allá vamos, hermano. Paciencia. Vemos que Jesús, en Mateo 3:15, Jesús se bautizó para cumplir toda justicia. ¿So qué es justicia? Preguntamos. ¿Qué es justicia? Jesús después en Mateo 7:21 dirá, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué es justicia? ¿A qué se estaba dirigiendo el Señor cuando habla sobre esta palabra tan profunda que necesitamos que entender? Creo que esta palabra justicia nos debería que llevar a cuidadosamente autoevaluarnos, hacer un autoexamen, ¿sí? Y hacer esas preguntas. ¿Cuáles son nuestras aspiraciones de la vida? ¿Qué nos mueve a nosotros, a nuestros propios intereses? ¿Son egoístas o la voluntad de Dios? Hay gente que entra en relaciones que no deberían que entrarse. Hay transacciones que debo, que quiero hacer, pero no deberían que hacerse. ¿Por qué? Porque están fuera de la voluntad de Dios. Es que pastor, usted no entiende. Yo quiero un carro nuevo. Necesito un carro nuevo. Sí, lo necesitas, pero no lo puedes pagar. Yo también necesito $1,000,000, pero Dios sabe por qué, cómo actuaría yo si me diera $1,000,000. Yo creo que por eso no me los da. Pero yo quiero mío. Soy como ese niño terco, rebelde. Quiero, quiero, quiero. Y Dios dice, no, chiquitito, no estás listo. Hay que examinarnos. El testimonio de Jesucristo mismo fue mi comida. En Juan 4:34 dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Está capturando el retrato de lo que es justicia? ¿O lo he confundido más? Si lo he confundido más, perdóneme, hable después conmigo. Estoy más que disponible. Ese último cuatro creo que es a donde Jesús estaba llegando. Ese número cuatro creo que es la interpretación más alineada con lo que estaba expresando el Señor Jesús. Desear ser justo. Un anhelo. Una sed. Hambre. Yo no sé de usted, pero a mí se me ha dicho mucho y se han hecho muchos comentarios. Ay, pastor, usted siempre menciona comida en sus predicaciones. La pura neta, sí. ¿Para qué le digo que no si sí? Es la verdad. Pero note bien. Es decir, que los bienaventurados son personas profundamente conscientes de su propia inmundicia. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ser justo y ser bienaventurado resta en reconocer mi inmundicia, mis fallas, mis fracasos, mis pecados. No para estar golpeándome y pegándome, tonto, tonto, la regaste, eres hoy esto y lo otro. ¡No! Dios no quiere que vivas con esa nube sobre tu cabeza con relámpagos y lluvia. No está hablando de eso. No es autocondenación. Entonces, ¿qué está hablando? Es una reflexión de entender mi pobreza espiritual, mi lamentación, mis lágrimas. Es entender mi necesidad y mi deficiencia espiritual y aspiro ser limpio y aspiro ser hijo redimido de Dios y aspiro ser perdonado. Esto es lo que el evangelio y los efectos del evangelio, ¿sí?, de ser una persona quebrantada en espíritu. ¿Por qué? Porque el evangelio me quiebra. Me deja entender mis limitaciones. Y dónde resta mi dependencia. Dónde resta mi dependencia. En esa línea vertical. En Dios. Es en Dios, por Dios, con Dios. Y su obra redentora por mí. Eso es los efectos y lo que constituye justicia. A veces pensamos que justicia solamente es rectitud, que sí lo es. Pero esta justicia que el Señor está hablando es ese deseo de ser limpios y rectos en toda dimensión de mi vida. Y es lo que trae el evangelio a mí. Donde otros se enfocan en ser justos y rectos para aparentar una forma de religiosidad. O vamos a decirlo así, bondad. Nada de esto puede suceder sin Dios. A través del poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas. De otras maneras, yo puedo ser justo, pero solamente lo seré en la carne. Esta justicia, esta sed y hambre de justicia proviene por el Espíritu Santo obrando en nuestra vida, en la vida de cada uno que ha sido redimido por la sangre del Hijo de Dios. Entonces hay que hacer una tercera pregunta. ¿Cómo serán saciados? El texto dice porque serán saciados. Y allí encaja lo que esta justicia y de dónde sacamos la palabra justificación vienen. Porque esos son dos conceptos muy importantes para cada creyente. Martín Lutero en Romanos 1:17 dice: el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. En Romanos 5:1 en adelante: justificados pues por la sangre de Cristo, ¿Sí? Tenemos paz para con Dios. Ya no es vivir bajo la ley, sino la ley del Espíritu. Entonces, en observación de cómo seremos saciados, bienaventurados, no está diciendo que bienaventurados los justos porque tendrán la aprobación de Dios. ¿Qué es? No es lo que está diciendo. No está diciendo bienaventurados los justos porque tendrán la aprobación de Dios. Eso no lo está diciendo. Lo que sí está diciendo es bienaventurados los que saben muy bien que no son justos. Y Dios, porque Dios colmará sus deseos de justicia. ¿Sí? Estos que saben que no son justos experimentarán la angustia de sentirse inmundos y miserables delante de Dios. Sin embargo, Dios los colmará de deseos de justicia. La gran tragedia del publicano. ¿Cuántos se acuerdan de la historia del publicano y del fariseo? Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. ¿Qué era la tragedia de esa historia? La tragedia no era que el publicano entró al templo golpeándose el pecho diciendo qué ingrato soy. Eso no era la tragedia. La tragedia era el fariseo y su arrogancia espiritual de ni reconocer su inmundicia. Eso es la gran tragedia. La gran tragedia para nosotros, hermanos, es ver un mundo destruyéndose en el pecado y no hacer nada. La gran tragedia para nosotros como iglesia, especialmente un movimiento latino, es ver las injusticias de nuestra sociedad y no hacer nada. ¿Qué siente usted cuando usted escucha los lloros y llantos de gente en la televisión? ¿No se conmueve? Creo que por eso aquí en New Hope no somos perfectos, somos muy lejos de eso. Pero aspiramos en diferentes áreas tratar de tener conversaciones sobre las injusticias de los géneros, las injusticias de inmigración, las injusticias que vemos a través del mundo y nuestra respuesta a través de obras misioneras. Si Dios concede, creo que ya me informaron que nuestra hermana Rosa está considerando ir a Guatemala. Gloria a Dios por eso. Hermano Milton, hermana Beatriz y Chris, con su siervo iremos a Puerto Rico. ¿Cómo va a responder usted a las injusticias? Y yo creo que es allí donde Dios nos sacia. Llena nuestro bote. Llena nuestras vidas. La justicia no es el medio por el cual recibimos esta bienaventuranza, sino es un galardón. Es algo prometido. Entonces, para concluir, ¿cómo es que nosotros seremos saciados? Bueno, en primer lugar, Dios perdona al pecador y lo declara justo a través de la expiación efectuada por Cristo Jesús en la cruz. No hay otra manera. No hay otra manera. Fuera de eso, nuestras obras de justicia es todo lo que son. Son buenas obras. Le aplaudemos. Y recibe usted el galardón del ser humano, el reconocimiento. Quizás impresione a todo el mundo, pero a Dios no lo va a impresionar. Lo que impresiona a Dios es venir a Él quebrantado, penitente y diciéndole, Señor, necesito tu obra expiadora y redentora que Cristo efectuó en la cruz del Calvario. No hay otra manera. Segundo, sabemos que seremos saciados porque Dios nos salva del dominio del pecado en virtud de la resurrección de Jesús. Por eso Pablo dijo a los Filipos, yo considero todo basura. Si usted no me cree qué tan fuerte fue escrita la Biblia, esa palabra basura en el griego original es la palabra que usamos para excremento. So Pablo está diciendo, yo considero todo basura para poder obtener el poder de la resurrección de Jesucristo. Wow. Yo considero todo basura, dijo Pablo, para poder probar y tener y experimentar ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Wow. Yo quiero ese tipo de justicia. Yo lo anhelo en mi vida, lo anhelo en mi matrimonio, lo anhelo con mis hijos, lo anhelo en mi ministerio. En donde sea que yo voy, donde sea que esté, y los privilegios que tengo para exponer la palabra de Dios, yo considero todo eso basura por probar y experimentar el poder que resucitó a Cristo de los muertos en mi vida. Incline su rostro esta mañana. Durante el tiempo con su grupo pequeño, quiero que sepan, para algunos que tienen las varias preguntas, no se sienta obligado a contestarlas todas. Seleccione una que otra. Es más, seleccione una de cada sección. No se mortifique porque no pudieron tratar. No, nada de eso. Deleítese en la palabra. La palabra no debe ser una carga para usted. En reconocer que es Cristo quien hace la diferencia. Esta mañana quizás tú estás aquí y has vivido una religiosidad. Cargas una Biblia, pero ni la lees. Cantas los cantos y te mueve el cuerpo, el esqueleto, como dicen en mi barrio. Pero no te brota del corazón. Esta mañana escucha la voz del Señor que te dice y te da esa invitación. Ven, ven, ven y toma del agua que va a saciar tu sed. Ven y come del pan que elimina tu hambre. Ven, anhela esta justicia que proviene de nuestro buen Padre a través de su Hijo Jesucristo, que podemos también enseñarle a otros. Padre, en esta mañana, gracias. Gracias por este privilegio de poder estar como un pueblo unido, redimido. Gracias que anoche pudimos celebrar a nuestra hermana Mari. Muy diferente contexto. Pero ella ha inspirado a muchos aquí, ha motivado a muchos aquí, ha dejado una huella en nuestros corazones. Ahora, Padre, haz tu voluntad en su vida, como lo haces en nuestras. Ayúdanos a perseverar en tus caminos. Ayúdanos a tener este anhelo y deseo por tu justicia. Ayúdanos, Señor, a amar a otros y reflejar esta justicia a un mundo que está escaso y sediento y hambriento de palabra de vida. Señor, en esta mañana, si alguien te entrega su corazón, yo pido que vengas a morar en ese corazón y cenes con esa persona, convivas con esa persona, que tengan comunión contigo. Y para nosotros, danos una voz, danos oportunidad esta semana para practicar la justicia de lo alto. Todo esto, Señor, pedimos para nuestras vidas, pedimos para las de nuestra familia y pedimos para nuestra comunidad. Porque esto es justicia comunal. No solamente es justicia individual, es justicia comunal. Te bendecimos, Señor. Gracias por este día. En el nombre de Cristo Jesús.